ventana de Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a esta ventana de Madrid en la que hoy vamos a contar con un invitado especial, con el nuevo rector de la universidad más grande de España, de la Universidad Complutense, el catedrático José Carrillo, que anoche ganó la segunda vuelta de las elecciones y que ya está por aquí, por nuestros estudios de la ventana de Madrid. Nos acompañarán también los tertulianos con los que hablaremos de la última polémica que ha terminado por mostrar una vez más las diferencias entre Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Todo empezó ayer cuando el alcalde anunció su intención de pedir al Partido Popular, a su partido, que proponga una reforma de la ley para que los ayuntamientos tengan competencias para sacar a los indigentes de las calles y llevarlos por la fuerza a albergues o a centros de salud. Una iniciativa que en un primer momento no gustó ni a la oposición ni a las organizaciones sociales que trabajan con estas personas y que consideran que lo que necesitan son más recursos, que solo un techo bajo el que dormir no acabaría con sus problemas. La polémica fue creciendo y hoy Gallardón, tras la Junta de Gobierno, ha querido explicarse y también defenderse. Dice que en su motivación no hay en ningún caso nada estético ni turístico, como han apuntado algunos, sino que la prioridad es la dignidad, la salud y la atención social de los indigentes. Y asegura además que hay plazas suficientes para todos ellos.
Esta es una realidad. Y frente a esa realidad se puede decir que, como es su voluntad, les tenemos que olvidar. Y que no nos debe preocupar ni su situación médica, ni su situación psíquica, ni su situación alimentaria. Y yo lamento decir que esa no es mi opinión. Y que creo que estamos obligados a acercarnos a estas personas y, una vez que tenemos los recursos, encontrar el instrumento para que estas personas puedan recibir esos recursos.
Dice también que su objetivo al pedir una nueva ley no es en ningún caso que se sancione a las personas que la incumplan. Ni las organizaciones sociales madrileñas ni tampoco la oposición política están de acuerdo con esta medida. Pero es que tampoco se han oído muchos apoyos dentro del Partido Popular. A Esperanza Aguirre, por ejemplo, la presidenta, no le hace mucha gracia la iniciativa del alcalde.
No soy amiga de las prohibiciones. Creo que hay muchos ciudadanos que consideramos que se estaría muchísimo mejor durmiendo en un albergue que durmiendo al raso. Y sin embargo, hay otros ciudadanos que no lo estiman así. Eso no quiere decir que por opinar eso, que nos parece a todos muy raro, vayamos a privarles de sus derechos, creo yo.
Incluso la vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular, Ana Mato, ha dicho que el PP ve positivo que los sin techo tengan un sitio donde dormir, pero siempre respetando la libertad de las personas. De lo escuchado hasta ahora a favor de Gallardón, pues están las declaraciones que Esteban González Pons ha hecho esta mañana en Telecinco. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular ha dicho que cree que esa iniciativa del alcalde tiene sentido humanitario. Tenemos muchas más noticias esta tarde que vamos a repasar ahora mismo con la ayuda de Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Los convocantes de la procesión atea que se iba a celebrar el Jueves Santo en Madrid van a recurrir la prohibición ante la justicia. Dan por hecho que, por cuestiones de tiempo, la manifestación ya no se podrá hacer y acusan a la delegación del gobierno de basarse en los mismos argumentos, coincidir en día y hora con las procesiones católicas o discurrir por calles con nombres cristianos o con parroquias que dan las organizaciones ultra conservadoras que han presentado una querella. Los convocantes dicen que el año que viene lo van a intentar de nuevo. Luis Vega, presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores.
Esta decisión de la delegación del gobierno nos lleva a los principios de la transición española, con un tremendo retroceso. Es un retroceso de las libertades en España y demostrando que este Estado no es un Estado confesional.
La presidenta Esperanza Aguirre y el alcalde Gallardón consideran, en cambio, que la nueva delegada del gobierno acierta con la prohibición.
Es un delito, está penado por la ley ofender a cualquier manifestación religiosa. Creo muy acertada la medida de la señora delegada, que hace que entre con buen pie en esta delegación.
Que lo celebro no se puede alegar que lo que se está pretendiendo es el ejercicio de un derecho, porque ese derecho puede perfectamente ejercerse en otro tiempo o en otro sitio. Evidentemente, lo que se estaba buscando es una confrontación.
12 alcaldes socialistas de la región, en nombre de los 35 del PSOE, han firmado un compromiso para llevar al gobierno de Aguirre a los tribunales si tratan de privatizar el agua antes del 22M. De momento, han firmado un compromiso público contra la privatización del canal, que explicaban así el alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, y el secretario general del PSM, Tomás Gómez.
Es un proyecto ajeno al interés general, no garantiza el precio del agua, no garantiza la inversión pública necesaria y, por lo tanto, va a contar con nuestro rechazo.
Gracias a todos los alcaldes socialistas por este compromiso, pero sobre todo por lo que vais a hacer si se les ocurre mover un solo milímetro en favor de la privatización del canal de Isabel II.
Y en esa misma línea se pronunciaba también el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Jaime Lisabeski, que fue el que propuso la firma del compromiso.
Yo creo que democráticamente no es acertado, no es adecuado que a poco tiempo de esas elecciones lleguen a un acuerdo y planteen este tema. No han sido capaces de ponerse de acuerdo en ningún momento a lo largo de estos años y ahora sí se ponen de acuerdo.
Lisabeski además se acercaba hoy hasta la ciudad universitaria para presentar el plan especial que aprobaría en caso de ser alcalde de Madrid, dotando a esta ciudad de más servicios y equipamientos. Desde Izquierda Unida, el candidato Ángel Pérez se marchaba esta mañana hasta el barrio de Embajadores para presentar también sus propuestas, en este caso en materia de vivienda.
Nos encontramos en una parcela que es una parcela ya histórica, reivindicación histórica, Santiago el Verde. En el año 2007 ya se expropió por el ayuntamiento, y en un barrio necesitado de equipamientos, pues lo que se puede hacer en esta parcela es desde vivienda joven a cualquier otro tipo de equipamiento, los que faltan, que son bibliotecas, centro de la juventud, centro de la mujer, es decir, hay bastantes posibilidades.
Además de política, el jueves nos deja también el testimonio de un policía, el joven agente Ángel Sánchez Albarrán, que el pasado 3 de diciembre, cuando estaba fuera de servicio, se lanzó a las vías del metro para salvar la vida de un hombre que se había caído desde el andén. Así recordaba, lo recordaba hoy, momentos después de que la presidenta Esperanza Aguirre le impusiera la medalla al mérito ciudadano.
Y he salido corriendo, me he tirado y he conseguido llegar hasta él. Cogí, lo saqué para arriba hasta que vino el SAMUR y los compañeros de policía. No te da tiempo a pensar, ves un peligro e intentas ayudar a que está ahí tirado.
¿Ese peligro en ese momento lo ves después cuando ves las imágenes?
Lo vi por la noche en la tele y fue cuando se me pusieron los vellos de punta, porque dije, madre mía, de la que me he librado.
Y esta mañana se ha presentado en el Círculo de Bellas Artes la 15ª edición de la lectura continuada del Quijote, que este año se va a retrasar al 27 de abril, ya que el día 23 es Sábado Santo. Durante 3 días habrá poesía, teatro, cine, música, danza y, como siempre, alguna conexión en directo para la lectura con ciudades de todo el mundo, además de un lugar especial. Javier López Robert, subdirector del Círculo.
Por su símbolo, quiero destacar que una de las conexiones más interesantes va a ser directamente con el alcalde del Toboso, ¿no? Que va a ser la primera vez que se conecta con él, ¿no? Y va a leer él una parte, imagino que se está procurando que coincida con alguna parte relacionada con Dulcinea.
Hasta el 25 de abril, quien quiera participar en la lectura ininterrumpida del Quijote no tiene más que llamar al 91-523-3743 y reservar una hora concreta. Si te animas, Cristina, ya sabes, 91-523-3743 en un lugar de La Mancha.
Me lo voy a pensar, ¿tú vas a ir?
Por supuesto.
Bueno, pues entonces te escucharemos a ti, Felipe, gracias. Vamos con la información del tráfico y del tiempo. Primero el tráfico, primero la DGT. Vamos a saber qué tal se circula por las carreteras de Madrid. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones a esta hora en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en los túneles del Pardo, sentido A6. También hay problemas en la autovía de Colmenar, debido a un accidente en el entorno de Tres Cantos, en la carretera de Toledo, y debido a otro accidente hay problemas desde la M45 hasta Getafe. En la carretera de Barcelona también hay retenciones en Alcalá y entre Canillejas y el acceso a la M30, y debido a un accidente ocurrido hace escasos minutos también hay problemas en el puente de la CEA en sentido salida. En la carretera de A Coruña también hay dificultades entre Majadón y la Florida en ambos sentidos, en la A5 en Móstoles y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos.
¿Y qué tal están las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. complica bastante el tráfico en el centro con motivo de una manifestación que en estos momentos corta ya la calle de Alcalá a la altura de Cibeles Paseo del Prado. El recorrido será por la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol y por lo tanto se complica el tráfico en el centro de la ciudad, desde el Paseo de la Castellana, el enlace con Colón Recoletos, y también hay cortes y desvíos de tráfico ya a la altura de la Plaza de España, tanto en la bajada de Princesa como en el acceso a la Gran Vía. Hay que evitar el centro con vehículo privado, utilizar el metro, la mejor alternativa si optan por la calle 30, al margen del tráfico de hora punta, lento de norte a sur, Manoteras a Puente de Ventas, hoy especialmente lento, más complicado que otras tardes, desde la zona anterior a Puerta de Hierro a San Pol de Mar.
Y el tiempo, pues según la previsión, va a seguir más o menos igual hasta el fin de semana incluido. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buen tiempo en la Comunidad de Madrid durante todo lo que queda de semana. Cielos prácticamente despejados a esta hora. Esta tarde solamente algunas nubes de evolución en la zona de la sierra, pero de momento sin precipitaciones y con temperaturas que hoy están siendo más altas que las de ayer. Hasta 28 grados hemos llegado en el sur de la región. En cuanto a la jornada de mañana, cielos también despejados. Así se mantendrán hasta el domingo, pero con temperaturas algo más bajas. El lunes llegan lluvias, sobre todo al oeste.
La Ventana, Madrid. ¿Necesitas crear espacio para guardar más cosas?
Pásate por Howard's, tu tienda especialista en ordenación.
Howard's, espacio y orden en el hogar. En Xanadú, Isla Azul y Equinoccio. La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Ser Madrid Norte, un paso.
La Ventana, Madrid.
Se abre el plazo para la presentación de la Declaración de la Renta 2010. ¿Quieren hacerla ustedes mismos? ¿Saben lo que se debe declarar y lo que no? ¿Están seguros que no les queda nada pendiente? ¿Saben que se pueden ahorrar impuestos si la hacen correctamente? Si quieren ahorrarse el gestor y tienen dudas, esta noche, a partir de las 9, un experto las responde en Hora 25, con Ángels Barceló. Si quieren, pueden empezar a enviar sus consultas a hora25@cadenaser.com.
Coincide.
tiempo de tertulia ya en la Ventana de Madrid. Ya saben que tienen muchos caminos para participar con nosotros en la tertulia. El teléfono 902 14 60 60, 902 14 60 60. Una dirección de internet, madrid@cadenaser.com, y nuestro Twitter, ser-madrid. Ya estamos recibiendo, por cierto, unas cuantas preguntas para el invitado que tenemos esta tarde aquí en el estudio, que es el nuevo rector de la Universidad Complutense, José Carrillo. Señor Carrillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con todos nosotros también están nuestros tertulianos, Pedro Fernández Vicente, Guillermo Marcos, Moncho Alpuente. Buenas tardes a todos. Porque lo de esta tarde, más que una entrevista, va a ser una charla en grupo, ¿no?
Qué bonito.
Vamos a empezar, yo creo, por felicitar al rector. Enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo ha sido esta campaña? ¿Estás cansado? ¿Está cansado?
Estoy cansado, sí, porque ha sido una campaña larguísima. Llevamos prácticamente en campaña oficial mes y medio, desde el 23 de febrero. Pero en pre-campaña, yo creo que desde el mes de octubre, casi, vamos. Y ha sido bastante, bastante larga, vamos.
Para quien no lo sepa, para que le sitúe un poco, usted es hijo de Santiago Carrillo.
Sí, de hecho.
Nació en París, en la época del exilio de su padre, y tardó unos cuantos años en volver a España, ¿no?
Sí, la cigüeña me olvidó en París y me quedé ahí 24 años. Sí.
Bueno, no está mal, ¿no?, vivir en París.
No está mal ahora, cuando uno va en otro plan, pero en aquel entonces era mejorable, vamos.
¿Cuándo asume formalmente su cargo de rector?
Probablemente, en principio, el rector Berzosa termina su mandato el 6 de junio, creo. Entonces, en principio, sería en torno a esa fecha. En medio están las elecciones, entonces, bueno, no sabemos muy bien, pero yo creo que en esa fecha. Yo no tengo prisa en asumir el cargo, porque hay que hacer muchas cosas, y trabajar, vamos a empezar a trabajar ya, ¿no? Pero hay que enterarse antes de algunos detalles, por lo tanto, prisa no hay. 3 o 4 semanas para ello no es mucho tiempo.
¿Y mientras tanto va a estar preparando ese mandato o...?
Sí, mientras tanto estamos ya, de hecho ya hemos empezado, lo he estado diciendo a lo largo de la campaña, y es así, hemos empezado ya hace unas cuantas semanas a planificar un poco los problemas de la deuda económica de la Complutense y de cómo resolverlos. Uh-huh. Y estamos trabajando ahí, porque la solución que vemos para ello es refinanciar la deuda. Es decir, en lugar de tener una deuda que ha caducado ya, intentar refinanciarla, es decir, aplazar los pagos a 10, 15 o 20 años según nuestra capacidad de ahorro. Antes hay que hacer un plan de ahorro, obviamente, para determinar esa capacidad de ahorro, ¿no? Que es la forma en que la Complutense pueda funcionar sin tener que recortar de repente tal gasto o tal otro gasto, sino poder funcionar normalmente, digamos.
¿Cuánto le debe la Comunidad de Madrid?
La Comunidad de Madrid debe 18 millones según la última sentencia de hace un mes, más o menos, 18 millones en el plan de inversiones.
Se enfrenta, desde luego, el nuevo rector a una ciudad, no se enfrenta a una universidad. Para quien no esté familiarizado con la Complutense, la Complutense es la más grande que hay en España.
80.000 estudiantes, ¿no?
80.000 estudiantes.
80.000 de grado, más los de posgrado, que son unos 10 o 12.000.
Es decir, que hay muchas ciudades en España que no tienen 100.000 habitantes.
Y provincias.
Y provincias enteras que no tienen 100.000 habitantes. Por lo tanto, se enfrenta a una situación, no solamente por la deuda que tiene la universidad, que es uno de los problemas graves, sino porque a lo mejor, rector, lo que haría falta es algún cambio, alguna reestructuración de la universidad. No me refiero tanto a personal como a formación, a ideología, no ideología política de la universidad, sino a forma de enfocar la educación, sobre todo en humanidades, en carreras como periodismo, por ejemplo, o como audiovisuales, o como publicidad, o carreras de estas que muchas veces los alumnos se encuentran un poco perdidos.
Sí, hace falta probablemente un cambio interno en carreras y en otros aspectos, en organización de la universidad, en iniciativas, en potenciar la calidad, desde luego.
La relación con las empresas, ¿no?
La relación con las empresas probablemente también tengamos que potenciar más, la cooperación en áreas de investigación, que pueden ayudar también al desarrollo de nuestros investigadores. Y hay que hacer, hay que dar pasos a nivel interno, pero yo creo que también hay que dar pasos a nivel externo. Es decir, que en este momento los países más importantes del continente están sobrefinanciando, bueno, sobrefinanciando es una palabra mal elegida, pues nunca hay sobrefinanciación, están apostando por la financiación de sus universidades como salida a la crisis. Sin embargo, aquí es todo lo contrario, estamos recortando el presupuesto de las universidades, ¿no? Y en este momento a nivel europeo hay un rediseño de lo que es el mapa de universidades de referencia, las que van a ser de referencia de aquí a 5 o 10 años, y si España no empieza a cambiar esa política, no empieza a invertir en sus universidades, al final tendremos universidades de segunda. Y un país con universidades de segunda es un país de segunda.
¿Y qué posibilidades, perdona Pedro, qué posibilidades hay de que se dé la vuelta a esa situación, de que finalmente se decida por invertir más en la universidad y no al contrario?
Pues yo creo que la crisis económica tiene mucho que ver en que se haya recortado, y por lo tanto yo creo que el que salgamos de la crisis y que digamos los gobiernos puedan, digamos, ver un poco más allá de lo que es el problema inmediato podría ayudar a ello.
Pedro.
Yo no, en cuanto a la organización, me siento afectado, porque yo soy profesor asociado de otra universidad, no de la Complutense, pero le quería hacer una pregunta en relación con este tipo de profesorado que hay en las universidades, que acercan la empresa a la universidad, que acercan la práctica a los alumnos, que un gran porcentaje de alumnos están muy identificados con la forma de enseñar de este tipo de profesorado, sin embargo no está valorado en la universidad. ¿Usted cree que o tiene algo pensado en esta línea? Porque puede ser muy importante para la universidad.
Bueno, la figura del profesor asociado está ahí. Siempre ha sido la aportación externa que aportaba, digamos, un contenido que la universidad no tenía, pero siempre se la un poco marginado, ¿no? Y muchas veces se contrataba un profesor asociado porque era un especialista en determinada materia, pero no impartía esa materia porque no le tocaba elegir el momento, ¿no? Entonces es un poco una contradicción y habría que intentar remediarla, ¿no? Pero es cierto que el aspecto de prácticas, más en carreras como periodismo, donde hay bastante poco margen para ella, es importante, y si podemos tener profesores que tienen esa experiencia de empresa, digamos, de trabajo real, yo creo que es importante, en efecto.
La presidenta Esperanza Aguirre me parece que le ha llamado esta misma mañana para felicitarle, ¿no?
En efecto. Sí, fue la primera que llamó esta mañana, sí.
¿Cree usted que es posible reconducir las relaciones entre la presidenta de la comunidad y el rector de la Complutense? Porque el rector saliente, sabemos que tenía una relación muy tirante con Esperanza Aguirre, o Esperanza Aguirre con Carlos Berzosa. Usted, de hecho, en estas elecciones se le ha situado también como el candidato de la izquierda, es decir, políticamente están alejados. ¿Cree que es posible reconducir esas relaciones, que entiendo muy importantes para el buen funcionamiento de la universidad también?
Sí, yo creo que es posible y es necesario. Quiero decir, las relaciones del actual rector Berzosa con la comunidad realmente han sido malas en el último año. Antes no han sido malas. Y han sido malas, bueno, por razones X. Yo creo que los problemas entre instituciones se tienen que debatir en una mesa, no en los medios de comunicación. E igual eso ha sido un fallo por ambas partes. Por ambas partes, a veces ha habido algunas declaraciones, pues no muy oportunas, ¿no? Yo, por mi parte, voy a intentar, lo siento por... voy a intentar no recurrir a los medios y voy a intentar que
pues los... Hemos empezado bien.
Sí, lo que decir, no recurrir a los medios para quejarme de otras instituciones, ¿no? Sí, yo creo que hay que mantener el respeto y el debate. Yo creo que hay posibilidad de entenderse. Vamos a ver, porque no hay... O sea, en Alemania el gobierno de Angela Merkel hace la política que decía yo antes, de financiar sus universidades, ¿no? Entonces no veo por qué en este país, tanto el PSOE como el PP, no podían en un momento dado, en cuanto salgamos de esta crisis económica, ir en esa dirección. Pero es una cuestión, yo plantearía en este país que la política universitaria, la política del conocimiento, de la investigación, tiene que ser una política de Estado también.
La presidenta, en las declaraciones que ha hecho esta mañana públicamente, después de esa llamada en privado que han mantenido ustedes, recordaba, no ha recordado esos 18 millones de euros que la comunidad le debe a la Complutense, pero sí ha recordado esa deuda grande que tiene ahora mismo la universidad. Me gustaría que concretara un poquito más cómo cree usted que se puede solventar esa deuda que ahora mismo está frenando mucho la universidad, ¿no?
Sí, obviamente, es un freno. Yo creo que la forma es refinanciar, es decir, acudir a entidades financieras y negociar los términos de esa refinanciación, de un préstamo, para entenderos, hablar en, en claro. Un préstamo a varios años, probablemente 10, 15 años, tal vez 20, eso dependerá básicamente de la capacidad de ahorro de la Complutense. Es decir, que hay que hacer antes un plan de ahorro para determinar esa capacidad de devolver ese dinero sin generar más deuda, que sería una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y en esa negociación con entidades financieras, nosotros estamos trabajando desde hace tiempo ya para ver qué pone la Complutense sobre la mesa. La idea nuestra no es ir a pedir simplemente un préstamo como si fuésemos un vecino más, sino ir a pedir un préstamo, pero aportando también lo que puede poner la Complutense sobre la mesa. ¿Qué podemos poner sobre la mesa? Pues muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, programas de formación para el personal de esas empresas financieras, por ejemplo. Eso puede ser una cosa. Los gastos en formación de personal en 20 años es mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Pero muchas más cosas en las que podemos asociar la imagen de la Complutense con determinadas. Eso no es una novedad, ya está hecho. En este momento un banco tiene un contrato con nosotros y explota nuestra imagen de una forma exhaustiva en América Latina y tal, y yo creo que eso pues podemos negociarlo de forma mejor. Hay muchas cosas que puede aportar la Complutense para mejorar esas condiciones de financiación.
Y en cuanto a la situación actual, usted formó parte del equipo de gobierno del primer mandato de Carlos Berzosa. ¿Se siente corresponsable de la situación actual, de cómo estamos?
No, yo me siento corresponsable del primer mandato de Carlos Berzosa, el que era el primer vicerrector. Yo en su momento opté por no seguir, porque entendí que digamos el impulso que nos había llevado hasta ahí pues no tenía continuidad en ese momento, y por lo tanto opté por renunciar al cargo y volver a mi departamento. Y yo he mantenido un silencio durante 2 años ante este mandato. Y bien, pues al final de este mandato he sido crítico, pero crítico constructivo, y no crítico con las personas, sino con determinadas actuaciones, y me lo reconocía el rector hace un ratito que he estado con él, y yo creo que bueno, pues este último mandato pues no ha sido bueno en muchos aspectos, que igual son excusables para otra persona, pero que digamos dentro del proyecto que generamos hace 8 años pues no era ese el proyecto, quiero decir.
Uh-huh. Guillermo.
Sí, bueno, pues se ha tocado muchas cosas, pero a mí me gustaría que de alguna manera profundizara en alguno de los temas que ya hemos reseñado. Primero, ¿cuál es en cuanto a apuesta global? El señor Carrillo es hoy rector con el apoyo de un grupo importante desde el mundo universitario, relacionado en principio con la izquierda, con los sindicatos. Era desde el principio el candidato que apoyaba Izquierda Unida y una parte del PSOE, que luego se le ha sumado casi la totalidad, puesto que en la primera parte del proceso electoral pues fueron divididos, ¿no? Entonces, ese compromiso que han tenido los sindicatos con él y él hacia los sindicatos, porque claro, en el mundo de la empresa, yo que soy empresario conozco muy bien la apuesta sindical, lo que significa, lo que tiene de reto para ellos y lo que tiene para la empresa, y hay que intentarlo conjugar. Pero en el mundo universitario, esa apuesta sindical tiene que ver también con que el profesorado se responsabilice no solo de su labor docente, sino de un compromiso y de un modelo de universidad para con la sociedad. Y yo creo que el profesorado tiene una asignatura pendiente y tiene una deuda importante con el conjunto de la sociedad, y yo creo que tienen que aportar en esa apuesta. Luego, la economía, aproximadamente, yo comentaba antes de entrar con él, la deuda puede ser de en torno a 150 millones de euros, que equivale más o menos a vez y media el presupuesto anual, si bien a cuatro veces.
Pero claro, cuatro veces, una cuarta parte, quiere decir, el presupuesto, ¿no?
Bueno,
una cuarta parte.
Claro,
que no es lo mismo.
El problema de las... yo decía respecto del ahorro neto que pueda existir. Claro, porque hay una serie de gastos que están comprometidos. Nada más empezar el año ya sabemos que están comprometidos una serie de gastos y una serie de ingresos, como en cualquier empresa. Lo que pasa que probablemente sea más inelástica la universidad o la administración que no el mundo de la empresa. Eso que son transferencias que le vienen de la administración central y de los recursos de los ciudadanos que apuestan por su universidad, y como él bien me decía, es una apuesta, pero no significa un gasto ni una pérdida, sino es una apuesta, y como tal hay que rentabilizarla, y yo creo que el esfuerzo de él debe de ir por la colaboración institucional. Y donde debe de avanzar, y yo se lo digo desde mi modesta presencia en la Fundación Universidad Empresa, dentro de la Cámara y de las organizaciones empresariales, el compromiso con las universidades, yo creo que la Universidad Española tiene muchísimo camino que recorrer de la mano de las empresas. Vamos, es una asignatura completamente independiente.
Vamos a dejar que responda el rector.
Bueno, es una larga pregunta. Vamos a ver, yo creo que en mi programa planteaba un modelo a largo plazo, que es convertir a la UCM, a la Complutense, en una universidad de referencia en un plazo de 10 o 15 años en Europa, ¿no? Y eso requiere mejorar en tres aspectos: en la calidad de la docencia, apostar decididamente por los posgrados de calidad, por la calidad de la investigación, y una tercera, que es la transferencia a la sociedad, es decir, lo que es el impacto social que va a tener la universidad y el papel, la vocación de servicio público que tiene la universidad pública, obviamente, ¿no? Eso implica, obviamente, aportar más a la sociedad y también a las empresas como parte de la sociedad. Muchas veces es difícil porque las empresas españolas no invierten mucho en I+D, y de hecho tuvimos que añadir I+D más I pequeña, la innovación, para hacer un balance un poco más favorable a la empresa privada. Pero realmente la empresa privada no es una gran inversora como puede ser en Estados Unidos o en otros países de Europa en I+D, que es el valor añadido que puede hacer que una empresa realmente aporte más riqueza a la sociedad. Y cuando digo riqueza, no me refiero solo a económica, sino también de otro tipo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cierto que hay que la universidad tiene que hacer un esfuerzo. La empresa también tiene que hacer un esfuerzo de apostar por la investigación. ¿Cuántos doctores hay en este momento trabajando en empresas? Muy pocos, muy pocos. Tenemos muy pocas salidas para nuestros doctores. Entonces yo creo que es una apuesta mutua la que tenemos que hacer ahí. Es decir, que la universidad aporte a la empresa, también a la empresa como parte de la sociedad, pero que la empresa también aporte a la sociedad en ese sentido, es decir, apostar por la investigación como valor de crecimiento de esa sociedad.
Yo quería preguntar una cosa, hablando del tema de las elecciones. Ha habido mayor participación en otras elecciones y ha habido un 23% de los estudiantes, lo cual significa que los estudiantes están bastante alejados, digamos, del proceso de cómo funciona la universidad. De alguna manera habrá que mejorar esa comunicación y conseguir que haya mayor porcentaje de votos. Porque preguntando a los jóvenes en encuestas que se han hecho estos días, la mayor parte de ellos pasaba olímpicamente del tema, le daba igual, no sabía de qué iban las elecciones, etcétera. Sin embargo, los colectivos más relacionados con la universidad, sobre todo los trabajadores, hombre, han votado hasta un 84%, ¿no? ¿Habría alguna manera de compensar ese déficit democrático?
Bien, yo tengo que decir que la participación estudiantil ha sido alta, relativamente, obviamente. Un 23 es bajo y además yo he estado... Pero es la mayor participación estudiantil en la Complutense en lo que llevo yo de vida universitaria. Creo que hace 8 años llegó al 18. Y por lo tanto, yo es... bien, realmente estemos por el buen camino. Ahora es cierto que el problema de la participación estudiantil es muy bajo, probablemente por muchas razones. Muchos no saben lo que es un rector, porque estamos ahí 4 años y muchos en 4 años tampoco sabíamos lo que era un rector, ¿no? No saben lo que es un rector, no saben cuál es la estructura de la universidad, y tampoco tiene mucho interés porque el impacto que pueda tener un rector en sus propios estudios va a ser poco. El impacto será para los siguientes, ¿no? Y por lo tanto, a veces, bueno, pues estamos más interesados en estudiar y en sacar la carrera que en eso, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo de todas formas de comunicación. La universidad en general, la Complutense en particular, comunica muy mal tanto hacia adentro como hacia afuera.
Yo tengo también la sensación sobre este proceso electoral que se han polarizado mucho las posiciones, ¿no? A usted se le presentaba como el candidato de la izquierda y Turmendi como el candidato de la derecha. Parecía una rivalidad diferente a la que tiene que ser la del rectorado de una universidad, ¿no?
Sí, por supuesto, pero vamos, yo creo que en efecto yo soy de izquierda, si no he escondido mi militancia, es conocida en la Complutense desde hace mucho tiempo, pero hemos intentado montar, organizar un proyecto de progreso, es decir, lo que nos interesa es que la Universidad Complutense vaya hacia adelante, y en ese concepto de progreso, es decir, va bastante más allá de lo que es la izquierda tradicional, ¿no? Y en ese sentido hemos reagrupado bastante más gente que la que podría, bastante más profesores, PAS y alumnos de los que podrían autocalificarse de izquierda. Realmente la universidad tiene que avanzar. Decía antes, tenemos que avanzar hacia ese modelo de universidad de referencia y es el momento. Si no, el peligro es que dentro de 4 años seamos una universidad de segunda.
Creo que no hemos dicho en ningún momento que ganó usted anoche con un 60% de los votos, ¿no?
Sí,
bueno, 58,74.
58,74.
Para ser exactos. Le voy a transmitir ya alguna de las preguntas que nos está llegando a través del Twitter, ser-madrid. Por ejemplo, una que nos hace Johnny-Rod, es su nombre en Twitter. Le pregunta si tendrá en cuenta la petición de los alumnos de bibliotecas 24 horas para facilitarles el estudio.
Bien, sí, es una iniciativa que ya se tomó en otra época, que se ha recortado un poco por temas presupuestarios y habrá que retomarla. La biblioteca tiene dos objetivos, una que es la sala de estudios, que también se utiliza mucho, y otra que es la biblioteca realmente, es decir, con libros, ¿no? Y en ese sentido intentaremos ponerlas en marcha, determinadas bibliotecas, por lo menos, si no 24 horas, un horario más amplio en periodo de examen. Lo que sí vamos a apostar mucho es por la biblioteca virtual, es decir, que el estudiante no tenga que ir a la biblioteca a las 12 de la noche, sino que desde su casa, a través de una red privada virtual, pueda acceder a los recursos del UCM sin tener que estar ahí desplazándose a las 12 de la noche en las bibliotecas, ¿no? Y eso lo vamos a poner, vamos a generar una colección de manuales propios, así no tendremos que pagar, pagaremos derechos de autor a nuestros profesores que los van a editar, pero no tendremos que tener problemas de limitación de licencias, tal, habrá acceso libre para nuestros estudiantes, y bien, es un poco la apuesta también, ¿no?, de modernización de la UCM, que es importante, el libro es importante, yo soy también un lector de papel, ¿no? Uh-huh. Pero también tengo un ebook y también tengo, yo creo que hay que apostar, y más con los jóvenes, porque van utilizando cada vez más esas herramientas.
Sí, lo que pasa es que algunos de ellos dicen, yo vamos, tengo familia que son estudiantes de la Complutense y demás, y que me cuentan que ellos estudian mucho mejor en una biblioteca que en su casa.
También es verdad.
Eso depende del estudiante también, porque yo nunca fui capaz de estudiar en biblioteca, también lo digo, pero sí que es verdad que hay muchos estudiantes que las necesitan para llevar bien su carrera. Otra pregunta de Alfonzam. ¿Qué piensa hacer para mejorar la situación de becarios y el acceso de estos a plazas permanentes en la universidad?
Bien. Sí, bueno, ahí vamos. Es importante esa pregunta y la respuesta también, porque tenemos una plantilla muy muy mayor. Tiene una edad media bastante avanzada y, de hecho, un 60% de la plantilla de profesores se va a jubilar en los 10 próximos años. Un 40% en 5 años, un 20% más en 5 años más. Y ya se han jubilado un número importante. Por lo tanto, la renovación de la plantilla es fundamental. Y es fundamental que vayamos apostando, por lo tanto, para abrir las puertas a los jóvenes, ¿no? Y entonces vamos a incrementar los programas de becas. En este momento pues hay determinadas becas de colaboración en la Complutense que no lo sabe muy bien, son más bien pues puestos de apoyo a puestos de trabajo, bueno, para no decir trabajo un poco irregular o encubierto, bueno, y vamos a intentar que esas becas se conviertan en becas de iniciación a la investigación, ¿no? Y también vamos a generar un documento de plantilla de PDI, es decir, cuál es la plantilla estratégica que necesitamos en 10 años, y dentro de ese documento de plantilla vamos a introducir una figura que prácticamente desapareció en la Complutense, que es la de ayudante, ¿no?, que es también una primera puerta para esos jóvenes.
Y la última pregunta ya que le hago, de las que nos llegan a través de Twitter, de José-Vicente, nos pregunta si terminará el edificio nuevo en Somosaguas. El edificio nuevo de Económicas,
sí, sí,
¿no?
Sí,
si no me confundo.
Sí, sí. Es el edificio de la Facultad de Económicas y, bueno, para terminarlo hay varios condicionantes. El primero es que tengamos dinero. Eso es una condición sine qua non, ¿no?
¿Y lo tendrán?
Yo espero que sí, sí lo tendremos, lo terminaremos. Bien, el problema es que esa obra, que está construido lo que está a ras del suelo, no está techado, con lo cual si tardamos mucho en terminarla, se pierde el dinero que se ha invertido ahí, porque claro, se va infiltrando agua, se congela, se rompe, y luego esa estructura ya no es fiable para soportar el edificio, ¿no? Por lo tanto, sería importante tener dinero pronto. Luego está el problema del permiso de obra, que es por lo que no sé si yo, pero yo creo que eso está más o menos resuelto según hablé con el decano, y o sea que yo creo que eso no tendría problema. El problema fundamental es el dinero, ¿sí? Como en otros sitios.
Bueno, José Carrillo, nuevo rector de la Complutense, en un par de meses más o menos asumirá sí, el cargo. Vamos. Aunque no quiera tener mucho contacto con los medios de comunicación, espero que vuelva algún día aquí.
Quiero tenerlo, pero no quiero que determinados temas se lucen ahí. Pero cuando quieran, yo vengo.
Bueno, que tengamos una relación fluida para poder aclarar cómo van las cosas en la universidad, que es muy importante. José Carrillo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
La Ventana, Madrid.
¡Hey! ¿No te has enterado? Ahora tus amigos te van a dar mucho que hablar. Sí, sí, porque por cada nuevo amigo que traigas a Movistar, consigues 2 meses de 100x1 en llamadas a cualquier operador. Venga, ¿qué esperas? Coge a tus amigos y preséntanoslos ya, llamando gratis al 22 35 26. Movistar, compartida, la vida es más.
La Ventana, Madrid.
89.6 FM.
Te hablamos a ti. Cadena Ser, pase lo que pase.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
¿Conoces lo último en 3D? Ven a Cinecité Manoteras y disfruta de su nuevo proyector con la última tecnología Real 3D, de su pantalla especial de alta luminosidad y lo mejor de todo. Conserva tus gafas 3D al salir de la película y podrás utilizarlas en Cinecité Manoteras en tu próxima película 3D y te ahorrarás 1 euro por entrada. Aprovechate de nuestras tarjetas, nuestros descuentos y entra en una nueva dimensión al mejor precio en Cinecité Manoteras. Muy cerca de ti, en Avenida de Manoteras número 40. Consulta cartelera en ugc.es.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente...
O sea, 1 euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por 1 euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros. Y por solo 1 euro más, totalmente equipado.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Nos quedan 5 minutitos que vamos a dedicar, yo creo, a hablar un poquito de Gallardón y de su iniciativa de sacar a los mendigos de la calle por la fuerza. La polémica surgió ayer en un acto sobre seguridad en el que no estaba previsto que se hiciera anuncio de este tipo. El alcalde dijo que le va a pedir al Partido Popular que reforme la ley para que sean los ayuntamientos los que tengan la competencia para obligar a las personas que duermen en la calle a que duerman en albergues o, en el caso que sea necesario, que sean trasladados a hospitales o a centros de salud. La polémica, como digo, surgió ayer, ha seguido creciendo durante todo el día y ya por la mañana Gallardón ha salido, después de la Junta de Gobierno, la rueda de prensa habitual, ha aprovechado esa rueda de prensa para explicarse y también para defenderse, porque muchos han visto en las intenciones de Gallardón más una motivación estética o turística que realmente social, algo que el alcalde, por supuesto, ha negado rotundamente. Él dice que lo hace por estas personas, porque lo necesitan, porque necesitan ayuda, aunque tanto la oposición como los organismos sociales dicen que la ayuda debería ser mucho más amplia, que no vale con sacarlos de la calle, sino que hay que hacerles, darles un tratamiento mucho más amplio y mucho más recursos. Lo curioso de este caso es que también ha recibido pocos apoyos dentro de su propio partido, porque ni Esperanza Aguirre, que esta mañana, como es ella, no se corta ni un pelo, ha salido diciendo que a ella las prohibiciones no le gustan y que hay que respetar la libertad de las personas, aunque todos podamos coincidir en que es mejor que no duerman en la calle. También lo ha dicho Ana Mato. El único que ha venido a defender al alcalde ha sido Esteban González Pons, que en Telecinco decía que, bueno, que tiene un sentido solidario esta medida del alcalde. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, primero otra cosa. Ya dijo Ana Botella hace poco tiempo que uno de los problemas graves de la limpieza de Madrid era la abundancia de mendigos que no dejaban limpiar. O sea, argumentos no va a haber muchos. Y luego que la política que se va a seguir en este caso es la típica política de no acabar con el problema, sino simplemente ocultarlo. O sea, que yo creo que lo fundamental, porque los mendigos se van a retirar de las calles del centro, etcétera, etcétera, sobre todo, que va a ser donde más se va a incidir, es para que cuando vengan los turistas no tengan que ver algo que forma parte de nuestra realidad, y que habría que acabar con ello, pero acabando con la mendicidad por otros sistemas, porque si no, me temo que será como se ha hecho en Canarias, en otras comunidades a veces, que es que cuando tienen muchos vagabundos, pues les metes en un avión o en un coche de línea, les pagas algo y los mandas a otra ciudad a que se vayan. O soluciones, evidentemente, en las calles también hay mucha gente que ha salido de los psiquiátricos, porque, y que no se puede razonar con ellos, no se puede decir, evidentemente, y claro, la única manera es combinarlos, es decir, atarlos, encadenarlos y encerrarlos, cosa que legalmente no se puede hacer.
Bueno, yo creo que, yo no sé las intenciones que ha tenido el alcalde cuando ha dicho que iba a hacer esto. Yo creo que no se puede erradicar la mendicidad de las calles, que es imposible, porque entre otras cosas lo que dice Moncho es verdad, es decir, que es que hay una parte importante que tienen enfermedades psiquiátricas y que van a estar en la calle, y que por mucho que hagas, o no sé qué se puede hacer, les tendrás que encadenar para quitarlos, no se va a poder quitar. Se va a poder reducir, sí, pero yo creo que ahí las instituciones lo que tienen que hacer es mejorar mucho los servicios sociales. Los servicios sociales no son cómodos. Entonces, no son cómodos para ellos. Ellos están mucho mejor en la individualidad de la calle, en una cabina, metidos en un cajero por las noches, o en la propia calle, viendo pasar gente, en esa individualidad que supone hacer lo que quieres porque tú decides sobre tu vida, que los horarios rígidos que hay en una institución como un albergue, las relaciones con los otros mendigos, que también se sienten muy libres y que es muy difícil hacerles funcionar al unísono. En fin, es un sitio incómodo. Primero hay que hacerlo cómodo y después, no sé, después lo que hay que hacer, porque es un problema que no me he planteado nunca y espero no tenerme lo que plantear nunca.
Yo creo que ha tenido una buena intención al hacer este planteamiento, y yo creo que el problema no es cambiar la ley, es cambiar el espíritu y la mentalidad. Y eso lo tienen que hacer los mendigos y la sociedad.
Pero los mendigos no van a cambiar la mentalidad, Guillermo, ya, es imposible. Pero son mendigos, entre otras cosas, porque tienen esa mentalidad.
Pero tenemos, bueno, pero yo creo que tenemos la obligación desde la sociedad de facilitarles en la medida de hacérselo más fácil el que cambien. Si bien yo creo que, como decía Pedro, es imposible la desaparición de ese modelo, porque entre otras cosas es que hay gente que no quiere abandonar ese modelo porque se encuentra más segura dentro de su personalidad en ese modelo que en otro que le estás imponiendo. Con lo cual, en la defensa de la libertad individual, pues yo creo que también hay que proteger ese extremo. Y lo que no debemos de es aprovechar esta medida para desplazar de zonas visitables, de zonas, exacto, turísticas, de zonas vistosas a zonas menos vistosas, más desfavorecidas, etcétera.
Y que en cualquier momento nos montan un mendigódromo.
¿No ha pasado eso mismo en algunos casos con la prostitución, por ejemplo?
Hombre, no te quepa ninguna duda. La hemos sacado de determinados barrios, no de determinados barrios, sino de determinadas calles principales de mayor acceso, de mayor visibilidad, a unas adyacentes muchas veces.
Pero yo creo que
pero lo que no has evitado nunca, ni se ha evitado en ningún sitio del mundo, es la prostitución. Creo que la mendicidad exactamente igual. Lo que tenemos es que generar como sociedad un ambiente donde quien quiera salirse tenga todo el apoyo del mundo para salirse, pero y que quien decida mantenerse tenga una prestación social.
¿Pero quién decide mantenerse la mendicidad? ¿Tú crees que hay alguien que decide?
Sí, no, porque te lo estoy diciendo. Yo creo que son gente que se considera más libre dentro de la mendicidad, con ese grado de independencia, que a lo mejor en un albergue con unos horarios. Y entonces decide libremente, dentro de un orden, decide libremente que es menos mala esa situación.
Nos reímos porque le estoy haciendo gestos a Guillermo de que se tiene que callar, que nos quedamos sin tiempo. Y Pedro, creo que querías añadir algo más.
Bueno, yo no comparar la mendicidad con la prostitución, que son cosas completamente distintas. Yo hice una vez un reportaje de un mendigo que era aparejador, arquitecto técnico, y me dejó sorprendida su capacidad de comunicación.
Hay muchos casos de personas que han tenido una vida completamente distinta y por lo que sea han terminado como mendigos en la calle. Muchísimo, si es verdad. Pedro Fernández Vicente, Guillermo Marcos, Moncho Alpuente, muchísimas gracias a los
tres.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Y a ustedes, hasta mañana. Primero por la mañana, a primera hora de la mañana tendrán ya noticias de Madrid y si no en nuestra página web, radiomadrid.es. Adiós. Qué dura.
Pensando en las cosas.